Bienvenidos a un nuevo episodio de NFT, NFTs en español. Hoy estamos muy emocionados porque tenemos una gran invitada en la casa que está trabajando con unos proyectos que, en particular a mí, desde que me enteré de ellos, me volaron el cerebro y no he podido dejar de utilizarlos. Estamos muy contentos con eso. Mauricio, ¿cómo estás tú, brother? Cuéntame.
Yo bien, bien. Y como dices tú, más que contento. Siento que me encanta como estas relaciones que se crearon a través de Web3, ¿entiendes? Son relaciones que poco a poco uno va viendo estas personas que entran en Spaces, vas viendo estas personas que colaboras en ciertos proyectos que estás haciendo, o vas viendo de manera como callada lo que van construyendo y empiezas a crear como tanto una relación y un poquito de admiración. Así que estoy súper contento de tener a Gaby, o como le digo yo, depende de donde esté hablando Lulu, aquí con nosotros en esta entrevista y hablar un poquito de manera como sensata de cómo llegó ella al mundo de Web3, qué está haciendo y que nos comente un poquito más de bastantes proyectos que creo que todos los que estamos aquí, sobre todo iCorme, a mí nos apasiona muchísimo. Así que, bueno, Gaby, súper fino y contento de tenerte aquí. Así que bienvenida un poquito a que estés con nosotros en otro episodio de NFT.
Gracias por invitarme. Bueno, a ver, les puedo contar un poco cómo llegué al mundo de los NFTs o Web3. Realmente, yo diría y todo que fue un poco por suerte también de haber estado conectada con Pablo Stanley, porque sinceramente, no sé, yo veo un poco hacia atrás y diría, creo que nunca hubiese caído en este mundo, sobre todo porque todavía es muy burbuja. Y a veces uno se deja llevar mucho por lo que lees en los medios, ¿verdad? Yo, por ejemplo, siempre decía, bueno, no, los NFTs le hacen daño al ambiente, pues la verdad es que no me gustan. Pero bueno, creo que todas esas cosas igualmente se van a solucionar en un futuro cercano. Y bueno, podremos ver mucha más gente uniéndose a nuestro pequeño mundo. Pero bueno, a ver, ¿cómo entré yo a este mundo? Básicamente, yo trabajo con Pablo desde hace, digamos que, desde la pandemia, en el 2020, principios de la pandemia. En ese momento yo tenía un trabajo totalmente diferente, hacía contenido para una empresa que enseñaba a las personas a aprender Product Management, pero Pablo tenía un proyecto que se llama Blush, que es de ilustraciones, que está bien cool. Pablo siempre ha estado, digamos, bueno, como ilustrador siempre ha estado metido en el mundo de ofrecer ilustraciones gratis para aquellas personas que no puedan capaz contratar a un ilustrador, puedan crear sus proyectos. Entonces de ahí nació Blush. Si igualmente lo quieren ver, es una herramienta que todavía existe y que tiene muchísimos usuarios. Y estuve trabajando en Blush, la verdad, digamos que un año y medio, hasta que Pablo dio con los NFTs. La razón por la que Pablo cayó en los NFTs realmente es justo por una de sus ilustraciones que tiene la licencia de Creative Commons, que significa que cualquiera las puede usar en proyectos. Sin embargo, digamos que por el concepto de un NFT, realmente no deberías utilizar esas ilustraciones para decir que otros las puedan. Digamos que ser los owners, ¿no? Porque realmente cualquiera puede ser el owner. Entonces, bueno, hubo un grupo de personas que crearon algo que se llama MetaBots, utilizando las ilustraciones de Pablo.
Déjame meterme aquí solo para entender esto. Es más, creo que, porque me encanta lo que estás explicando y sabía un poquito la historia, pero creo que lo que le molestó más a las personas que compraron ese proyecto era que quiere decir que ellos tampoco son dueños, por más que lo compraron a través del blockchain y compraron la colección, no son dueños porque ni quien hizo la colección es dueño, sino que al final Pablo tampoco es dueño porque decidió abrirlo. Entonces dijeron, bueno, yo pagué por una colección y por un arte y por todo esto, pero nadie es dueño, sigue siendo público. Se creo que por ahí van los comentarios, pero qué fino de que, yo siempre lo digo, de esta historia que estás tirando, de cómo pasó de llegar y, sabes, de ser algo como hasta negativo en el espacio a corregirlo y convertirlo en algo positivo, ¿no?
Sí, total. Entonces, bueno, tal cual como lo dijiste, al final, bueno, ese proyecto murió un poco, pero muchas personas se acercaron a Pablo y le dijeron, mira, tu arte está muy cool, ¿por qué no te metes en este mundo? Y él decidió crear Robotos de un día para otro. Y bueno, Robotos evidentemente fue, digamos que, yo digo también que timing es muy importante. Realmente Pablo se metió en un momento en el que estaba todo muy nuevo, la gente estaba muy hyped, estaban proyectos como Cool Cats, como Dead Fellas, y la verdad es que se unió con otros proyectos que hoy en día son muy cool, por no decir blue chips, porque odio en verdad ese concepto un poco, que es un blue chip, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, así fue como Pablo creó Robotos, y un día me dijo, después de lanzarlo, ¿por qué no me ayudas y necesito ayuda en marketing? Y yo dije, Pablo, no tengo ni idea qué es un NFT. Y literalmente comencé a ayudarlos sin saber qué era un NFT. Y no sé, Pablo siempre me decía, tu cerebro se va a expandir cuando lo entiendas, porque yo en verdad me costó como 2 meses entender todo lo que estaba pasando. Pero bueno, y ya después de eso, realmente Robotos es una de las razones, digamos que Pablo le abrió la mente para entender el espacio y decidimos crear Bueno, que es una herramienta para creadores de NFTs, ¿no? Tratamos de minimizar un poco las barreras de entrada. No necesitas un programador para poder lanzar tu propia colección. Tenemos un generador de arte, tenemos un smart contract deployer. ¿Cómo se dice esto en español?
Sí, bueno, literalmente puedes deplorar de algo así es, pero no estamos
Yo no sé
claros.
si
La gente lo
existe.
entiende,
Sí, déjalo así,
sí,
tranquilo.
exacto. Sí. No,
Vale.
y bueno, es así como tengo que decir porque he tenido la oportunidad de utilizarlo. Bueno, vino a cambiar el juego. Pues te lo tengo que decir de una vez porque es impresionante, sobre todo desde el lado del artista, que siempre ha habido tanto, digamos, problema con tratar de hacer lo que ustedes facilitaron a un nivel. Tan bonito, ¿no? Es un poco, a mí me gusta compararlos a ustedes un poco con Manifold, ¿saben quién es? Que es la gente de Richard, que
Sí.
también crearon esta plataforma pensando en los artistas. Y claro, después de que conoces a Pablo, como tú dices, entiendes por qué este personaje puede estar pensando en los otros artistas y todo lo que venimos, ¿no? Mira, Luke, qué interesante todo este recorrido, ¿no? Pero antes de que lleguemos a Bueno, porque obviamente Bueno es como que tenemos un montón de preguntas, quiero ir un poquitico para atrás. O sea, tú vienes obviamente trabajando con Pablo desde antes que él mismo se enterase de lo que era un NFT, correcto, ya tú eras parte como del ecosistema. Y entonces más bien él casi que hizo el onboarding de su propio equipo a la tecnología de NFT, ¿no? Y les dijo, mira, esto es lo que vamos a hacer y ustedes tuvieron que enterarse de toda esta tecnología. ¿Cómo fue para ti viniendo sobre todo del Web 2, ¿verdad? Que es lo primero que te hizo, así como siempre decimos, ese como aha moment, que tú ves esta tecnología y dices, wow, esto es el futuro. ¿Tienes algo que te pasó más o menos en esa línea cuando estabas trabajando, digamos, primero en Roboto antes de entrar ya en bueno, NFT?
Mira, más que todo en verdad fue con Robotos. Digamos que en ese momento el espacio era un poco también, como la mayoría de las personas son anónimas, ¿no? Te encuentras mucha gente que es tóxica. Entonces era un espacio bastante, digamos que, complicado. Y con el lanzamiento de Robotos, de hecho, hubo algunos problemas con el minting. Entonces, realmente eso nos abrió como los ojos de decir, bueno, mira. Realmente pueden haber herramientas que te prevengan de cometer esos errores durante el minting de un proyecto. Vamos a crearlas y permitirle a otras personas que las puedan usar para que tengan un lanzamiento lo más fácil posible, por así decirlo. Y lo mismo, era todo demasiado manual, no había muchas guías de cómo hacer absolutamente nada. Entonces tenías que hablar con alguno de los pocos ingenieros que habían creado o generado una colección. Entonces realmente ya habíamos creado todo desde cero, dijimos, bueno, ¿por qué no crear una herramienta que le permita a otros también hacer esto de manera más fácil? No sé si por ahí va
Sí.
un poco.
Y es más, que lo dices y lo peor es que ha evolucionado tan rápido y ya yo siento que aunque es una locura, yo digo, sabes, llevo, ponle casi 2 años en la industria de los NFT y siento que es una eternidad, pero ahorita que me saltó demasiado la idea en que si tú piensas, pasaba de que como las personas estaban usando y prácticamente copiándose contratos hace un año o año y medio, que salió en sí, no me acuerdo cuál fue el juego, un juego que se hizo súper famoso, que era súper como gamify, que tú llegabas y era, no sé si era el de Wool, el de las ovejitas y eso, y llegó una idea al día siguiente y sacaron una colección prácticamente igual y todo el mundo empezó a comprar la segunda y después se dieron cuenta que el primer juego tenía un error y en la segunda colección tenía también el mismo error porque lo que hicieron fue copiarse el contrato. Entonces, fíjate, parte de lo que está haciendo bueno, parte de lo que ha hecho madurar en esta industria, parte de lo que ha hecho entender un poquito desde lo complejo que puede ser de llevar, ejecutar y llevar a cabo en sí un proyecto de NFT, es lo que también ha sido madurar en la industria, tener más información y en sí también tener más herramientas. Yo siempre lo digo, a mi Roboto ha sido una de las colecciones que prácticamente lo que yo estoy haciendo con Urban Animal me inspiró mucho y era porque Roboto fue, yo creo que ni siquiera lo hablaba mucho con Mangan, pero se puede ver en mi cartera, tú cuando comprabas el primer Roboto te empezaban a recibir, no sé si era cada semana, cada 2 semanas, a cada mes, una pieza única que te llegaba en Polygon, pero que era como hecha a mano, o un emoji, que eran los emoji votos. Entonces te iban llegando como arte que te relacionaba con la marca. Por eso yo siempre, cuando hablo de Urban Animal, y esto quedará aquí, la gente lo sabe, de entregable, va mucho también por ese aspecto, porque es cómo te relacionas tú con la marca. Sé, para mí, mucho de lo de Roboto fue súper, súper interesante lo que hicieron, súper interesante. Estoy claro de lo que dice Gaby de timing, y me parece finísimo, ¿sabes? Tener a alguien que, sí, ya adentrándonos en la historia, adentrándonos en un poquito de dónde vienes, Gaby, que haces la parte de marketing, que para mí es algo que, te digo la verdad, me quito el sombrero y me parece súper complejo en esta industria. No sé si es algo, ojo, que ni siquiera habíamos planeado en tocar, pero si puedes comparar un poquito hacer marketing en una industria como cripto, NFT y tecnología contra otra industria, ¿cómo fue ese cambio para ti? ¿Fue una adaptación súper difícil o fue algo que tú viste como se iba creando y te fuiste por ahí?
Vale, mira, en términos de Roboto, yo sí diría que fue un poco un shock al principio, porque era todo como muy diferente. Bueno, tienes que usar Discord, la gente vive en Twitter siempre. Para mí, la verdad, te digo, antes de NFTs yo pensé que Twitter estaba muerto. Evidentemente no. Entonces, bueno, fue como volver a utilizar cosas que pues no utilizábamos para nada en Web2. Pero la verdad también es que hay un factor muy importante que es cuando lanzas un proyecto, digamos que los coleccionistas siempre van a tener una opinión al respecto de lo que estés haciendo. Entonces, ¿qué pasa? Digamos que si hay algo que está yendo un poco mal, digamos que capaz el floor baja un poco, la gente se pone nerviosa, siempre vas a recibir comentarios de, oye, esto no lo estás haciendo bien, estás muy expuesto a las críticas de los demás, que al final. Tú en una empresa normal capaz no tienes esas críticas o esas, digamos que, no sé, expectativas de otras personas sobre tu trabajo, ¿no? Entonces, esa parte es un poco difícil. Yo siempre digo, es como tratar de no estresarte por lo que pueda decir la gente dentro de tu comunidad, porque probablemente lo que estás haciendo está bien, pero también un tema que nos pasaba mucho era que al principio la gente pensaba que todo se tenía que mover muy rápido, o sea. Mira, ¿cuándo vas a hacer tu, no sé, colaboración con Disney? Así que eso no va a pasar así, no pasa así. Esas son cosas que llevan años. Entonces, ¿qué pasa? Siento que en este espacio la gente tiene unas expectativas que no son realistas y a lo largo del tiempo te das cuenta. Yo que en verdad ya llevo casi un año, te puedo decir cómo nuevas colecciones que lanzan capaz tienen expectativas que, o hacen promesas que no van a poder cumplir. Entonces, pues bueno, eso lo hemos ido aprendiendo un poco a lo largo del tiempo. Y en temas de marketing, bueno, como te dije, sí creo que el timing ayudó muchísimo al lanzamiento de Robotos. Fue una época en la que pues no había muchos proyectos, como hoy en día. De hecho, 3 meses después ya te puedo decir que el mercado estaba un poco saturado. Pero el timing ayudó mucho. Pablo, la verdad, también es una persona que ha estado, digamos que antes de NFTs, dando charlas de diseño, tiene muchas personas que en verdad le gusta el trabajo que él hace y por eso también fue un poco fácil pues traernos a esas personas tan apasionadas a la comunidad, ¿no? En parte, nosotros siempre decimos que la comunidad tiene que de verdad tratar de sacar el proyecto también adelante, que no todo el peso y la responsabilidad tiene que estar sobre el equipo. Y bueno, tratar de escuchar también a la comunidad, darles la libertad de que ellos también puedan hacer cosas. Por ejemplo, nosotros hacíamos mucho, capaz esto no es 100% relacionado a marketing, pero comunidad también, es dejarlos hacer sus propias iniciativas. Teníamos un club de atletismo. Entonces nosotros lo que hacíamos era, nosotros les dábamos free tokens y ellos pues simplemente los distribuían y hacían iniciativas. Y otra cosa que estaba muy de moda en esa época, que nos ayudó a crecer muchísimo, pero que ya la verdad es que no es tan relevante, eran los allow lists, ¿no? Ah, bueno, Deadfellas va a sacar esta colección nueva, vamos a hacer partnership con ellos para ofrecerle a nuestra comunidad esta oportunidad única. Y la verdad es que hoy en día simplemente ya ha sido un poco, digamos que, brand awareness. La gente sabe que es Robotos, ya tenemos una colaboración con Time, pero la verdad es que eso también es crédito del arte de Pablo, ¿no? Les gustó, lo contrataron para hacer un show y pues la verdad eso ayuda un poco a hacer ruido. Entonces, mira, Nosotros también en Bueno escribimos muchas marketing guides que después los puedo compartir para que las miren.
Buenísimos, por cierto, se los digo porque me he leído un poco de ellos y son increíbles, los certifico.
Sí, ahí tenemos varias cosas. Pero bueno, no sé si ahora en temas de un producto como Bueno y el marketing en Web3 versus Web2, yo sí te digo que mi recomendación es que a pesar de que Web3 es algo novedoso o que la tecnología como tal es algo nuevo, las estrategias de marketing que sirven en Web2 sirven exactamente igual para Web3. O sea, ahí
Sí.
no hay que reinventar la rueda completo. De hecho, a veces, que es lo que a mí me pasaba mucho, trato de decir, no, bueno, Web3 es tan diferente que yo no voy a hacer email marketing, que yo no voy a hacer capaz social media en Instagram, solamente me voy a enfocar en Twitter y en Discord, porque eso es como lo más nativo. Y eso es un error. Realmente yo siento que no podemos olvidar de las estrategias que ya sirven y que han venido sirviendo por muchos años, sobre todo en un producto digital como es Bueno. Y nosotros seguimos haciendo estrategias, digamos, outbound, inbound, lo que es todo email marketing, social media. Bueno, también tenemos obviamente nuestra comunidad en Discord, nuestro blog, SEO, todas esas cosas, la verdad es que a nosotros como producto nos funcionan mucho. Que entiendo, puede que no funcionen para un proyecto de NFT. Ahí sí varía ya un poco.
Sí. No, te diré
Claro.
que para mí ya esta conversación en este momento me se pagó con 10 minutos porque me has hecho pensar muchas cosas. Y no, y escucha por qué. Porque yo veo a Pablo demasiado como es Gary Vee también. ¿Qué pasa? Pablo dio todas estas herramientas con Blush en el comienzo que eran gratuitas. Y él ha dado, 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 dado que cuando él viene a pedir con su colección, la gente dice, yo estoy ahí. Es lo mismo que pasó con Gary Vee. Entonces ellos están en una posición distinta a la cual estamos todos. Yo creo que en parte es un poquito lo que nosotros estamos construyendo también en el componente educativo y con todo lo que tiene que ver con NFT, que también es como que nosotros nos damos cuenta que esto es un movimiento en el cual creemos. Toda esta industria está evolucionando, pero no hay tanto contenido en español. Y nos lo hemos tomado un poquito en personal en decir, vamos a llevar este contenido a nuestro idioma y que le llegue a más personas, porque sería como una
Claro.
lástima de que hay personas que no se metan o no entiendan de manera total lo que está pasando únicamente por la barrera del idioma. Así que creo que esa parte me encantó como pude hacer ya esa línea de verdad de que muchas veces así es que funciona y cómo funciona en el caso de Roboto. Y como dices, para mí, bueno, te viene a solucionar un problema y viene a crearte mucho valor, sobre todo como artista, cuando vas a hacer una colección. Roboto es más bien como más como un producto, una colección que no es que te está solucionando una necesidad. Entonces viene como distinto, no, así lo veo yo desde afuera, pero me parece súper interesante y me encanta lo que tú dices, que no por estar en Web3 debemos abandonar las herramientas o los medios que están funcionando, pues.
Sí, eso me encanta. Y te quería hacer una pregunta, Gaby, aquí continuando la conversación, antes de ya pasar a bueno, porque hay algo, creo que nunca hemos tenido la oportunidad de tener una persona en el programa que haya sido parte de una comunidad que ya tiene tanto tiempo. Los robots acaban de cumplir un año, como supimos hace muy poco. Felicitaciones, por cierto, increíble todo lo que hicieron. Pero más allá de eso, me gustaría saber, porque, pues bueno, lo que tú dices, ¿no? En el Web3 mucha gente se crea sus propias historias, empieza a hablar del floor price, empiezan a hablar de ciertas cosas. Roboto es una colección que subió mucho el precio, pero después bajó y se ha mantenido y ahí sigue como constantemente, como que en una curaduría interna que a mí me parece muy buena. Y el delivery de robotos, como las colecciones en las que yo, digamos, apuesto, que yo le apuesto más a una persona, como dice Mauricio, yo le apuesto a Pablo como líder de todo esto. La verdad es que ha estado haciendo un delivery increíble, más allá de que si el precio se fue para arriba, si bajó o que si no. Ahora, tú que ya tienes un año, ¿verdad? Como que participando en una comunidad que existe, está activa, quiere a Pablo, o sea, digamos que es dentro de toda una comunidad sana. ¿Cómo has visto, digamos, como que toda esta etapa, ¿no? Porque un año se dice fácil, pero aquí es un montón de tiempo, ¿no? Y la mayoría de las colecciones todavía no tienen un año. Entonces, me parece muy interesante como ¿qué análisis pudieses hacer tú así como de todo este primer año de robots, ¿no? Y sobre todo desde el punto de vista, como dice Mauricio, preguntándote en la importancia que es construir una comunidad, ¿no? Y cómo el proyecto se respalda por esta comunidad que apoya a Pablo, como tú bien decías, ¿no?
Vale, sí, bueno, te puedo decir que en verdad hemos vivido de todo. Como les decía antes, hemos vivido malos, buenos momentos y sobre todo también algo que dices del floor price es algo que siento que inevitablemente siempre va a afectar un poco, digamos que el humor de tus holders, ¿no? Entonces, bueno, nosotros hemos vivido todo eso, evidentemente, si nuestro floor estuvo en 1.7, pero después capaz se fue a 0.7 después del roadmap announcement, entonces la gente siempre llegaba y te decía, bueno, pero ¿cómo es que no se fue para arriba, ¿no? Nosotros siento que es que hemos pasado ya por todo lo negativo y lo positivo, pero a ver, ¿qué te puedo contar de todas estas cosas que hemos vivido? Por ejemplo, esto, perdón que lo pregunte, pero esto lo podemos picar en algún momento o la estoy dañando.
No, no, no importa porque es una conversación y ni te mortifiques. O sea, como que la idea es que hablemos
Sí,
y como te digo, es más como una pregunta de como si tienes algo, porque siento que muy poca gente ha estado en la posición, como decía Mauricio, que estás tú, no mucha gente quisiese pertenecer a una comunidad como Roboto, que ya tiene todo este tiempo. Y es más como que qué interesante poder ver una, como tú dices, ¿no? Una colección que ha ido para arriba, ha ido para abajo. Pero hoy en día yo apuesto 100% en Robotos y en lo que están haciendo, que es lo más interesante de todo, ¿no?
Sí, mira, una de las cosas que hemos aprendido y ahorita que sí, se me vino algo a la mente súper interesante, es que bueno, al principio obviamente como no hay nada definido, digamos, no había nada muy definido en el espacio de los NFTs, siempre te ibas un poco hacia donde todos iban, ¿no? Ah, bueno, hay un roadmap. Ah, bueno, tienes que hacer que el floor price suba. Entonces es como que todo el mundo siempre seguía al resto, ¿no? Pero siento que después de ya un año que te has dado cuenta y has dejado golpes, te das cuenta de que, bueno, que capaz no todo tiene que ser como la mayoría lo está haciendo. Puedes innovar un poco o puedes simplemente decir, yo no quiero un roadmap. Eso es algo que nosotros hoy en día nos damos cuenta y que realmente desde un principio nos hubiese gustado posicionar a Robotos como una comunidad de arte. No es que no lo hubiésemos hecho, pero obviamente siempre estaba como el floor price talk, ¿no? Todo el mundo hablar del precio, que el precio suba, que el precio no suba. Entonces, siempre fue un reto para Robotos tratar de controlar esa conversación en la comunidad. Mira, nosotros no somos una este tipo de comunidad, a nosotros nos gusta más, es como crear una relación con las personas que están aquí. Si a ti lo que te interesa es el floor price, pues hay comunidades para eso, como por ejemplo Lazy Lions o Gutter Cat Gang, creo que también son así, ¿no? Entonces eso realmente nosotros lo aprendimos, nosotros lanzamos un segundo roadmap y hoy en día vemos para atrás y decimos, bueno, honestamente fue un roadmap un poco ambicioso. Teníamos demasiadas cosas porque también sentíamos que era la presión del mercado, decir, mira, tienes que hacer demasiado para que la gente te valore, pero al final no es realista. Va un poco de la mano con lo que les contaba antes, que las personas no tienen unas expectativas demasiado altas para un proyecto que apenas acaba de salir, ¿no? Quieren que te conviertas en un Disney en un año, que es imposible. Entonces, bueno, hoy en día viendo para atrás, sí, nosotros hemos dicho, mira, nosotros no somos el típico proyecto de tener un roadmap y no todo el mundo tiene por qué serlo. Y de hecho, bueno, de hace, digamos que 5 meses para acá, pues muchos proyectos salieron así. Mira, no roadmaps, just vibes. Si te gusta y si el precio sube, buenísimo. Y si no, bueno, estás aquí por el arte y por la comunidad. Entonces, bueno, eso es algo que yo siempre también recomiendo. Es como no tienes que hacer lo que todo el mundo hace. Por el simple hecho de que eso es lo que las personas están acostumbradas en el mundo de los NFTs. Y bueno, más allá de eso es, pues sí, tratar de no dejarte llevar por los comentarios malos que siempre vendrán. Porque al principio, cuando minteas una colección, la gente está emocionada. Y ya si después pasa algo malo, pues bueno, la gente te caerá encima pero no importa, porque siempre pasará y pues hagas nuevos proyectos que a la gente le guste. Sí, es una ruleta rusa, diría yo.
No, te entiendo y te voy a decir algo que te va a causar risa, pero eso ha sido mi trabajo los últimos 12 años, porque para mí eso fue lo que me trajo al mundo de los NFT, es muy parecido a la bolsa. O sea, yo he tenido desde personas que me dicen, le agarré todo el plan de retiro a mi papá y lo invertí en tu compañía y el precio de tu acción está bajando. Y yo le digo, primero, ¿por qué hizo eso? Y dos, o sea, si invertiste en la compañía y crees a largo plazo, o pensabas que podías sacar ese dinero los 2 meses, o por qué lo hiciste. Entonces, para mí ha sido mucho este tiempo de manejar expectativas, es mucho este tiempo de hasta, como dices tú, en empresas públicas le llaman Outlook and Guidance, es cómo van a ser mis números en un año, o cuál es tu plan en 5. Pero aquí yo lo que veo, si hay algo que me ha dado, es la velocidad. Aquí todo el mundo lo quiere para allá. Es como la inmediatez de lo que tienes en Netflix y en las redes sociales de yo no quiero un episodio, los quiero todos y ya. Lo quieres ver también en proyectos y es muy difícil. Claramente esto no es así. Es más, hay cosas como dices tú. Yo suena raro lo que voy a decir, pero a mí me dicen, hey, Mauricio, ¿contactaste a tal persona? Yo le digo, hay relaciones que uno tiene que esperar que se den también. Yo no puedo empujarle y que esto es Web3, esto tiene que ser mañana. Y yo, eso no funciona así. Y así es en mi trabajo y así es en todo lo que hago y así también yo creo que es un poquito en Web3. A veces hay que nosotros como que respirar y darle un poquito y que ya va. O sea, no todo se maneja esta violencia, esta rapidez, no todo se maneja dependiendo del precio. O sea, o si hoy está a 0.3 y mañana está a 0.25, seguimos aquí igual. ¿Y es hasta cuándo crees tú en el proyecto? ¿Qué tanto te gusta el proyecto y qué tanto también estás dispuesto a valorar, como dicen, el proceso y no nada más el final? Las personas que se valoran el proceso de cómo ustedes hicieron el Microverse o Robópolis y todo eso, entonces yo voy y voy, ok, valoro el proceso y después déjame ver hasta dónde me lleva esta aventura. Yo creo que estamos muy enfocados en la parte de yo no lo necesito para allá, no me importa la aventura, muéstrame algo, véndeme algo, ofrece algo que le suba el valor a lo que yo tengo. Entonces yo creo que si hay algo, y para terminar como este rant mío, que sí me ha gustado de lo que ha pasado en cripto, es que creo que se ha limpiado un poco de las personas que querían ese quiero ser millonario ya, we all gonna make it. Sí, quizás we're gonna make it, pero no es rápido, no somos todos, que es la realidad, por más que queremos ser inclusivos. Hay personas que van a meter el dinero donde no es, o están en el proyecto que no es, o apostaste por el creador que no es. Eso va a pasar, no somos todos. Pero sí creo que es una industria nueva que nos está dando muchas posibilidades y que la verdad nos va a dar como que yo creo que muchas cosas en el futuro que van a cambiar todo lo que estamos haciendo ahorita. Para mí, yo creo mucho en lo que va en el blockchain, pero creo que esta parte educativa y tanto la corrección en cripto nos está ayudando un poquito más a que la gente sea más paciente o le baje la velocidad de, ¿sabes? Cuando uno escucha un podcast a 2X que no se entiende, se escucha como Chip y Dale a bajarlo a 1 y decir, hey, vamos a tomarlo con calma y darle chance también a que las personas de cada equipo ejecute. Aquí yo no sé si, ojo, si Mangan quiere agarrarlo, pero aquí voy con una curva. Para mí interesante, la primera curva es una colección, es una recta, robot es una recta, los robopets es una recta, pero hay otra forma de que tú llegas y puedes intervenir o tener un papel primordial en el mundo de los NFT. Y va del otro lado, es ayudando a los artistas, es ofreciendo un servicio, y eso es un poquito lo que ustedes agarraron con, bueno, es vamos a crear más bien un tool. Que aparte, de manera inteligente, siempre lo he dicho, porque no importa el precio del Ethereum, no importa el precio de la colección, sencillamente ustedes son una herramienta que está ahí para ayudarlos cuando ellos lo necesiten, cuando los creativos lo necesiten. Y aparte hay algo que para mí la propuesta de valor va mucho en, vamos a hacer que sea más seguro de lo que ustedes podían hacer, vamos a ayudar a que sea más simple y vamos a ayudar que más personas entiendan la tecnología. Entonces yo creo que bueno, yo he interactuado menos que Mangan, pero hasta le te digo algo que me voló a mí el cerebro ahorita con Urban Animal, es yo veo todo el tiempo que uno tiene que hacer en un contrato y hasta la parte que ustedes hicieron con los forms que lo anunciaron hace poquito, para mí esa parte me voló el cerebro porque tú incluir un contrato donde tú le dices nada más pueden llegar, que aparte se ve mucho como un Google Form, pero que tenga la posibilidad de decir yo voy a meter este contrato y las personas que tenga, que sea token gated, que las personas que tengan este contrato o este token en su cartera, déjalos mintear y cosas así. Eso me parece que está genial y siento que están haciendo cosas que yo no había visto en el espacio. Entonces creo que es como un poquito un prop de que bien lo están haciendo, pero también diciendo que me parece fino este otro modelo de negocio y a dónde lo están llevando, ¿no?
Sí, total. Te voy a
Total.
interrumpir un segundo y te voy a decir esto que escuché el otro día, nada más para tirarle más flores, que decía un artista, decía, cada vez que estoy interactuando con Bueno, en mi cabeza se prende una pregunta y dice, ah, es que seguro esto no lo puedo hacer. Y entonces me pongo a interactuar con Bueno y sí lo puedo hacer. Y me ha pasado a mí con un montón de cosas. Entonces, de verdad que, como ustedes dicen, pues la experiencia y lo que ustedes están haciendo, dándole herramientas a los artistas, me parece sencillamente. Para pararse y aplaudirlos, ¿no? A todo el equipo, literalmente.
Bueno, sí, la verdad es que estamos haciendo todo un poco, pero yo te iba a preguntar, Mauricio, ¿deberías haber usado Bueno para Urban Animals?
Qué bueno, y te voy a decir algo aquí totalmente y que quede público, ¿qué pasa? Y me gustaría si hay una solución, dilo, Pero para mí, ¿qué pasa? Recuérdate, Urban Animal son 7 caracteres. Por más que es generativo, no todos los atributos le pueden recaer. O sea, yo tengo que hacerme una curaduría de ciertos atributos, le pueden caer a ciertos caracteres. No todos le pueden, o sea, lo que le funciona al carácter más chiquito no le puede funcionar a la gatica. Entonces ha sido, lo que te digo, medio un reto, porque no es un solo carácter que tiene varios atributos encima, sino son 7 atributos distintos, 7 fondos distintos y cada carácter tiene algo. No sé si Corma dice si se puede y
Yo te
Corma.
iba a decir que yo te lo puedo hacer sin duda porque la plataforma está diseñada para eso.
Interesante, ¿no? Y les digo, en su momento también cuando comenzamos esta aventura, no sabía que estuviesen, todavía me llegaban email de bueno, pero no sabía que estuviese por ahí. Pero me gusta saber porque yo, para mí, en mi cabeza era siempre veo como lobsters, como la colección de un lobster es una lobster y lo que le agregas son distintos atributos. No sabía que podías elegir la misma colección, 7 atributos como Stoner Cats y le cambias todos los atributos dependiendo de cada uno. Pero buenísimo, por eso
Sí,
lo
bueno.
dejé en vivo.
Sí, y en verdad es una buena idea porque capaz podemos hacer como un tutorial para que gente como tú en verdad lo sepa, ¿no? Realmente si has visto Humankind, que es el otro proyecto de Pablo, él tiene diferentes kinds, ¿no? Tiene los humanos, tiene los monstricos, tiene o los fantasmitas, cositas así, o los animales, creo que humanos, animales y monstruos. Y bueno, eso lo haces con bueno, lo que haces es que puedes agrupar a esos tipos, por ejemplo. Solamente estos traits van para los humanos, solamente estos van para los perritos y solamente estos van para los monstruos. Y ya, y eso se llama, tenemos diferentes tipos de cosas, tenemos templates, que tú puedes crear un template para ese kind, tienes otro template para el otro y otro template para el otro. Y ya, y lo que haces es como decir, solamente estos traits para los humanos, solo estos traits para los otros y así. Entonces, bueno, ¿qué te puedo decir? Obviamente esas son cosas que Pablo piensa también porque él es un creador, ¿no? Él dice, yo tengo este problema, ¿cómo lo soluciono con bueno? Y de
Me
ahí vino
gusta.
como los
Es que
templates, que es como se llama en el producto.
creo que tú has dado en el clavo, ¿no? El hecho de que la plataforma, y te lo digo yo que si tengo, desde que escuché a Pablo en un espacio, tengo como un mes que estoy metido, así que ya mandé mi solicitud para el Microverse, ya hice todo lo que necesitamos ahí porque me parece súper bonito lo que están haciendo, pero como lo que tú dices, como lo pensó Pablo y está hecho desde solucionar los problemas para un artista. Realmente lo están logrando y realmente, como te digo, me dio risa porque esa pregunta Mauricio me la hubiese hecho offline y le digo, no, bro, pero es que te lo enseño en 2 segundos, conéctate conmigo y te enseño cómo se hace.
Ojo.
Y lo hice, brother, o sea, bueno, cabe acotar que el video de Pablo explicando es espectacular y a mí me encanta cuando tú tienes a un founder o una persona que realmente creó la aplicación y te lo está explicando de una manera súper sencilla. Pero digo, el video dura 15 minutos y la aplicación es lo más sencilla y el UX UI es tan natural que la verdad es que es una maravilla en ese sentido, ¿no? Y si quiero recalcar y decirle, díselo a Pablo, qué maravilla, porque en verdad como artista es muy fácil la interacción con lo que puedes lograr hacer y lo que puedes hacer. Yo tengo como una colección ahí y tengo metiéndole rules desde hace como 3 semanas y cada vez le meto más reglas porque creo que mi colección como que se vea más bonita y es increíble lo que voy consiguiendo y lo que puedes hacer y cómo puedes, o sea, lo que tú dices, Mao. Puedes llevar tu colección a lo que tú quieras y luego después la desordenas para que no vaya a quedar ningún tipo de que, bueno, mira, esto ya lo saben cómo pasó o no, sino que se te genera un set de tokens completamente random, que también están como pensando en todos esos detalles que los artistas ya estamos como que, ¿y si puedo hacer esto? No, eso sí se puede. Y esto no, eso también se puede, ¿sabes?
Me encanta. No, no, aparte, qué bueno que de verdad son más soluciones que problemas. Y yo creo que viene un poquito a solucionar como que todas esas dudas que dices tú como artistas o como creativos puedes conseguir. Pero ojo, te tomo, me parece súper fino. O sea, yo siento que hay que probarlo. Por ahí tenemos hasta varias cosas que queremos probar con bueno. Pero sigo diciendo, me encanta que trabajen en un producto que sea como una solución. Me encanta que sea un producto en el cual. Lo que he probado yo, como dije, es más, yo el otro día estaba jugando con los forms y empecé y que hay alguna forma de meterle estos forms a mi contrato. O sea, yo estaba jugando, no al nivel de Mangan y me gusta ser totalmente sensato en esto, pero no, están haciendo un trabajo súper fino. Me encanta también, Gaby, toda la parte que me dice y sobre todo de marketing, porque veo, para mí ha sido como un reto, ha sido un reto y Mauricio aquí ya desahogándose, yo digo que después de Urban Animal por ahí hablamos de que vamos a hacer un libro de todo lo que hemos pasado y todas las cosas que he intentado, he tratado de ser bueno copiando desde mis pequeñas victorias de cosas buenas y que me debo gozar y celebrar y cosas malas que digo, bueno, No piensen en eso, eso pasó ayer. Pero a donde voy es marketing ha sido un tema y es lo que siempre le preguntan a Mauricio, así que me encanta ver como tu punto de vista, me encanta ver un poquito tu insight y hasta veo como me dices, todo el mundo quiere decir que es un mundo totalmente distinto, pero quizás esto igual está yendo a los mismos humanos, así que el marketing y el targeting no es totalmente distinto. Sí he tenido, y lo digo ya de mi parte, algunas trabas y dificultades como no puedes utilizar la palabra NFT cuando vas a hacer algo, o depende de las redes sociales, o por lo menos Twitter en su momento es el mínimo por una campaña era $5,000. Yo decía, pero esto es como raro, o sea, hay tantas cosas que yo digo, bueno, explícame un poquito más, que son cosas que yo he tratado como de documentar en mi equipo para después dárselo a las personas y decirle, hey, por lo menos en el 2021 y 2022 están las reglas, quizás no te funcione, haya cambiado, porque yo creo que la adopción va a hacer que algunas reglas cambien y se hagan cada vez más suaves. Pero esto es lo que estaba pasando y yo creo que tú debes tener un buen libro y un buen manual también, porque tú debes haber visto cómo pasan aquí y debes haber aprendido bastantes cosas de lo que ha pasado tanto para llevar robots y para llevar bueno a cabo, donde tú dices, mira, es que si tú supieses en el 2021, en el comienzo, era distinto por esto, o quizás era menos regulado porque era tan nuevo que nadie lo sabía, pero yo sí me he llevado bastantes como encontronazos.
Sí, de hecho, bueno, ahorita que estamos hablando de marketing, en verdad, eso también le pasa a muchas personas que crean con bueno, ¿no? Nos dicen, mira, buenísimo, tengo toda la parte del arte resuelta, pero lo que más me cuesta es el marketing. Entonces, bueno, obvio, tras escucharlo tanto en la comunidad, dijimos, bueno, vamos a ver cómo podemos apoyar a los creadores que usan bueno, ¿no? Entonces, hemos tratado de, pues, amplificar sus anuncios. Si tú usas bueno, vas a tener, digamos que las plataformas que nosotros hemos construido en bueno. Te podemos hacer un retweet, capaz te incluimos en nuestra newsletter, que la verdad es que tenemos muchísimos subscribers. Podemos hacer un Twitter Spaces y para darte a conocer un poco más. Y es algo que nos piden mucho. A veces, obviamente, llega un punto en el que tampoco somos un equipo tan grande y también hay muchos creadores. Entonces, no podemos darle tanta visibilidad a todos los proyectos, pero tratamos de hacer como un proceso justo de curación. Bueno, mira, tú que estás en este, no sé, estado, pues vamos a ayudarte y vemos cómo podemos sacarte un poco adelante. Lo que yo sí digo es, yo no creo en comprar fake followers y eso lo ves muchísimo en demasiados proyectos. A ver, que a veces tú lo piensas y dices, bueno, ok, capaz para jugar un poco con, digamos, la psicología, ¿no? Compro algunos y ya después que venga el resto. Ok, pero no sé, yo soy un poco más de que todo venga orgánico y es mejor. Al final se nota un poco en el engagement, ¿no? Tienes proyectos que tienen cuentas que compraron de 50 mil y eso para mí es un gran no, no lo hagas. Y además también es un red flag. Si tú vas a mintear un proyecto que compraron un Twitter y que tiene engagement muy bajo, es probablemente, eso dice un poco de las personas que están detrás del proyecto, ¿no?
A mí,
Entonces, sí.
sí, no, a mí me gusta y me meto aquí rápido, pero para dejarte porque va demasiado relacionado a lo que dices, Gaby, es que, ¿qué pasa? Un reto es que hasta si piensas comprar algo y vas a hacer un proyecto en español, ¿cuánta gente de los followers que estás comprando van a hablar en español? Yo siempre lo decía, no tiene sentido, para mí no tiene sentido y que bueno, sí, consigue unos carajos que lleguen y empiezan a hablar, a hacer conversaciones sin sentido en español. Entonces, para mí, lo más honesto y lo más sensato, y yo lo digo hasta hoy, lo que me está funcionando es crear un vínculo personal con las personas que creen en lo que estamos haciendo y decirles, ¿sabes qué? Me haces un gran favor si lo compartes, me haces un gran favor si hablas de nuestra colección, si te gusta. Y las personas dicen, ya va, o sea, me lo está escribiendo este carajo, que es el founder de eso, y me está respondiendo, y no es un robot, y no es nadie. Le digo, no, sí, soy yo. O sea, y eso creo que es la parte que la gente empieza a valorar, y también, como dije, todo el trabajo de estar ahí, tanto con NFT, en entrevistas y eso. O sea, yo creo que es más, de nuevo, lo que dijimos, ser un poquito paciente y crear vínculos más significativos y crear vínculos que van a perdurar en el tiempo, más que tratar de meter gente como si fuese un rebaño, déjame meter todos los que pueda y después veo si compren. Sí, ¿qué pasa? Las personas van a decir, si son una colección de 10.000 y hay 100.000 personas en el Discord, se va a vender rápido. Entonces tienen esa parte psicológica, sí existe. Pero yo digo, ¿sabes qué? O sea, yo creo que hay que limpiarnos un poco nosotros y no empujar hacia eso, sino hasta empujar a hacer relaciones como meaningful que van a empujar a que tus proyectos se den. Pues así lo veo yo.
Sí, total. De hecho, hoy sí caí como, digamos, en un agujero negro un poco extraño de investigando, digamos que, cripto marketing, estrategias de cripto marketing, ¿no? La gente usa muchísimo Telegram. No sé si ustedes han entrado al grupo de Telegram de cripto. Y también encontré algunos productos, bueno, voy a nombrar uno solo, pero no sé si le funciona a todo el mundo. Se llama Chirp Lee y realmente es interesante porque te conecta con, no me gusta usar la palabra influencer porque realmente al final, ¿qué es un influencer, no? Pero capaz te conecta con otras personas que están en el espacio y que les interesa amplificar tu proyecto también, o que te conecta con marcas. Entonces eso es interesante, capaz puedes encontrar herramientas que te permitan conectar con otros que están en la misma situación que tú, y juntos se ayudan a dar un poco más de, alcanzar a más personas, ¿no? Esa herramienta me pareció muy interesante y creo que como esas hay más. Entonces, no sé, sería algo que yo vería si fuese un fundador y me estuviese costando un poco, digamos que ese tráfico orgánico.
Claro, y qué interesante que digas lo del tráfico orgánico, porque yo vengo de la industria de la música, ¿no? Y yo tengo muchos años con nuestra banda y pasaba lo mismo cuando empezamos con la banda como tal, y lo que era la social media, era como, ¿de qué me sirve a mí eso que tú dices? No, yo puedo agarrar y tener una cuenta de 10.000 o 100.000, o sea, el número que sea de seguidores, pero si de esos 100.000 seguidores yo estoy poniendo ahí, nadie me está comprando tickets, mejor me sale tener una cuenta que solamente tenga 1.000, pero tú sabes que cada vez que yo pongo esos tickets son 1.000 personas que están comprando nuestros tickets y nos están apoyando de verdad. Y es como un poco la calidad de lo que es, digamos, el usuario en social media y que evoluciona en Web 3.0, porque como tú dices, aquí la gente no es que se siente, es que literalmente they own un pedacito de la empresa y de eso se trata la tecnología. Entonces ese entitlement también lo hace un poco como difícil. Y decían algo que me parece súper bueno, sobre todo escuchándolos, que es como la importancia de las herramientas en el Web3, que es lo que Mauricio y yo siempre hablamos, ¿no? La gente viene y entonces dice, ah, bueno, porque este hizo un Discord, esto es lo que voy a hacer y voy a hacer 10.000 tokens y es así. Y es como ya va, o sea, tú te has tomado el tiempo de analizar tu proyecto, qué es lo que tú vas a hacer, cuántos tokens vas a hacer y por qué vas a hacer, qué es lo mejor para ti, como tú dices, no, bueno, a lo mejor, mira, si esto es un proyecto que vas a salvar a los bosques de, no sé, a lo mejor de Latinoamérica, a lo mejor toda esa comunidad está en Facebook, entonces no te alejes de Facebook porque hay un montón de gente que te va a apoyar porque quiere salvar a los bosques, correcto, pero entonces tú como estás en Web3 Mentality, no, voy a hacer un Discord, voy a hacer, o sea, es lo que tú decías de que en el espacio la gente ha tenido un poco de miedo a innovar y termina copiando los modelos que ya están funcionando. De repente funcionó esta colección y pum, pum, salen 10 colecciones igualitas, pero con los mismos traits y como que con los mismos rasgos. Entonces siento que cuando ustedes construyen una plataforma como Bueno, y no solamente quiero hablar de Bueno, quiero también expandirme ahorita un poquito a también lo que es el Microverse que vienen trabajando y que me encanta, sobre todo porque nunca había he visto un metaverso 2D. Cuando dijo eso Pablo, a mí fue como, wow, qué interesante, ¿no? Porque hay muchos ilustradores y artistas que todavía trabajamos en 2D, ¿no? Y es eso, ¿no? Como ustedes sean, no, ustedes más allá de la colección, como tú dices, se han enfocado en seguir brindándole valor al espacio, que es algo que ahí es en donde verdaderamente yo siento que los proyectos tienen un peso importante y creo que Mauricio y yo y los de NFT siempre lo estamos discutiendo por fuera, que más allá del floor price o no, es como qué están haciendo las personas por detrás. Y bueno, es una excelente herramienta que yo estoy seguro que mucha gente no la entiende, no la sabe todavía y estuviesen haciendo cosas tan más fáciles para ellos, porque realmente ustedes automatizaron un montón de procesos dentro de la herramienta y eso me parece clave para el espacio, ¿no? Y aparte que lo están promocionando. Aparte de bueno, que es, como tú bien dices y como sabemos, armas la colección ahí. Luego también tienen una parte que se llama el Microverse, que me gustaría que explicases un poquito, Gaby. Pero también, si pudieses expandir un poquito hasta en esta misma parte, me imagino de que yo estaba viendo que, claro, tienes a tantos creativos utilizando tu herramienta, que es algo que decimos, ¿no? Como que no importa si tú le das las herramientas al creador. Si el creador no está dispuesto a llevar su proyecto a donde él lo quiere llevar, el proyecto no se va a mover. No importa si le das todas las herramientas del planeta y todos los tools de Web3, ¿no? Entonces, eso también es muy clave para entender sobre los proyectos y me imagino que tenemos mucha gente que utiliza la herramienta, pero después no sabe, como tú dices, mercadearlo. Entonces, qué interesante que también estén apoyando inclusive a creadores que estén haciendo, me imagino, como escuché a Pablo una vez, ¿no? Que decía, wow, se ha metido en Bueno y de repente vi un creador que está haciendo algo que ni siquiera él se había imaginado y entonces él sigue evolucionando dentro de la misma plataforma.
Total, sí. Mira, te cuento, bueno, te cuento un poco del microverso. Realmente el microverso lo pensamos como una manera de decir, Vale, lanzaste tu colección, la mintiaste, la generaste, la mintiaste, ¿y ahora qué no? Entonces el microverso entra como en la parte ya del engagement, de seguir haciendo cosas con tu comunidad, capaz de maneras diferentes, no tiene por qué hacer Discord. Entonces decidimos crear el microverso que realmente es, digamos que yo diría un poco diferente a todos los metaversos que conocemos, ¿no? Tienes Decentraland, que es 3D. Tienes, bueno, sandbox, todos se ven así como dirías, wow, en términos de tecnología súper avanzados, ¿no? Yo personalmente, cuando uso Decentraland, ninguno de mis computadores sirve, o sea, es como van súper lento y es como se siente como si no estuviésemos preparados para ese tipo de tecnología, ¿no? A pesar de que las están trabajando. Entonces nosotros dijimos, bueno, ¿sabes qué? Yo creo que no estamos listos para eso, vamos a hacer un microverso 2D. Y vámonos a lo que ya. No sé, lo que ya venía un poco de. Es un poco noventoso, digamos, también. Yo lo veo, Pablo también lo ve así. Totalmente noventoso.
Me encanta.
Entonces, sí. Y lo cool realmente, o sea, por lo menos como yo lo veo, el Microverse, es. Tú no tienes por qué adaptarte a nuestro estilo, como Decentraland, ¿no? Tienes que. Además, tienes que saber código para poder hacer todos tus muñecos y todos tus mundos en Decentraland. No. Literalmente, tú puedes crear tus ilustraciones en Illustrator, Photoshop, Procreate, lo que quieras, y después exportar todos esos elementos y crear tu propio mundo en una herramienta que de verdad es muy fácil de utilizar. Es literalmente, vale, ¿dónde quieres poner tu arbolito? Agrégalo aquí, y ya después te puedes poner muy creativo. Y hemos estado, bueno, agregando muchísimos features en el microverso que te permiten mintear desde tu propio mundo. Tú pudieses decir, mira, voy a abrir un shop en el que, no sé, Urban Animals va a tener. Van a comprar sus primeros zapatos, ¿vale? Bueno, y capaz los pueden usar en el microverso, eso también lo puedes hacer. Eso lo hicimos con robots. Tú ibas a la tienda del tailor y ahí podías comprar tu.
Trajes de
Bueno, no
gala.
sé si ustedes lo vieron, tus trajes de gala, exacto, el robo
Yo saqué
gala.
seis, yo saqué seis. Yo estaba aquí, mi
Sí.
traje de gala.
Bueno, vale, entonces ves, ahí tienes tu traje de gala feliz. Yo tengo que comprar más también, tengo dos nada más porque al principio lo habíamos limitado. Pero eso, ¿sabes? Puedes ponerte demasiado creativo. También estamos haciendo quests, puedes decir, mira, no sé, ya eso es un poco más entra en el mundo de, yo no diría gaming, pero sí, ¿no? Es un poco relacionado a los gamers y todos los quests que hacen. Puedes dejar items escondidos en tu microverso y después guardarlos en tu inventorio y después.
Espectacular,
Y eso
espectacular.
te, sí, te da un
Déjame.
premio, etcétera.
Y una
Ya
pregunta,
va,
Gaby,
ya va, ya va.
rapidito.
No, no,
Ah,
no.
bueno, date, date.
Déjame porque es de esto. Te voy a decir algo. Yo me doy cuenta que las cosas funcionan. Uno, como dije en algún comentario en Twitter, cuando me lleva a Sims y a juegos que jugaba antes, yo dije, esto está buenísimo, me quedé pegado. El día del aniversario, yo estoy con mi roboto aquí en esta misma computadora jugando y entonces yo digo, bueno, hay un quest, déjame hacerlo, tenía que llegar a los piratas, buscar una pipa, que era la última parte, y empiezo un space, digo, bueno, tengo que dejar esto, estoy en el space, tenía que estar en esa parte, o sea, yo estaba en verdad, era como parte de los que estaban entrevistando, y en eso veo que mi esposa se me para al lado y me dice, ¿lo conseguiste? Y yo le digo, no, se me dice, bueno, sigue jugando, sigue jugando, se acaba el space y yo con mi esposa parada aquí y que, mira, yo también estoy trabajando arriba, pero vamos a terminar de conseguir la pipa, ¿la pudiste agarrar? Sí, no, ¿dónde eran los piratas? Entonces yo dije, esto funciona claramente porque la gente ya, y es lo que yo digo, es como un treasure hunt, pero en este mundo 2D, que a mí también me parece cool, no sé si es porque soy de los 80, pero todo se ve bien, todo funciona y la velocidad también funciona. O sea, yo siento que yo con el teclado me lo podía sentir como un juego de los que jugaba antes y
Claro.
estaba pasándome bien. Y no había pensado eso, pero es verdad. Con el tailor, cuando tú llegabas y buscabas la tela, no, el hilo, después te dejaban mintear y hacías ese minting desde el microverse adentro. Y el primer día nada más te dejaban dos, la segunda vez lo volví a hacer y me dicen, puedes mintear cuatro más. Y yo dije, ahora son seis. Y después, ojo, de manera totalmente monetaria, empezaron a escribirme, supongo que me salió uno fino y la gente me empezó a ofrecer por uno de los que ya yo tengo en mi wallet. Entonces se va creando esta parte de que tú dices, ok, me están generando también un valor de haber jugado o haber estado ese día en ese evento. Entonces yo creo que por ahí van bien encaminados y a mí me encanta, pues.
Sí, vale, a mí también me parece finísimo, aparte que a mí en lo particular me parece que están tocando, como tú decías, un tema nostálgico de este tipo de juegos como de Game Boy. Siento yo que estamos volviendo a este juego de Game Boy medio Quest, Pokémon, que a mí me encanta, pues esa estética es una estética que siempre me ha gustado. Gaby, una pregunta para las personas que nos están escuchando. Digamos que hay un artista aquí que se siente súper motivado a todo esto que estamos hablando y que de hecho para eso lo hacemos. Y ellos quisieran, pues obviamente sabemos que la entrada, bueno, es completamente gratis en el sentido que tú puedes armar tu colección y trabajarla hasta que la tengas lista. Una vez que ya la tengas lista es que tú tienes que pagar y la verdad que son precios sumamente accesibles lo que hacen con lo del bueno NFT. Pero si la gente quisiese participar en el Microverse, sé que Mauricio me comentó en algún momento que la gente de Roboto tiene acceso ahorita o no. ¿Cómo sería un poquitico el proceso para alguien que esté interesado en trabajar en un Microverse, en aplicar en este momento?
Vale, te cuento. Mira, ahorita todavía está en beta, por lo que solamente le estamos dando acceso a aquellas personas que ya hayan generado o usado las herramientas de Bueno. Es decir, creaste tu colección con Bueno o la mintiaste con Bueno. Si lo hiciste, vas a tener acceso a usar el microverso sin ningún tipo de problema. Ahora, si eres totalmente ajeno a las herramientas de Bueno, capaz va a ser un poco difícil, así que creo que Mauricio vamos a tener que hablar después para Urban Animals.
Qué bueno que me lo estás diciendo ahorita.
No, no,
Hablando de bueno.
yo me anoto a ayudar a Urban a construir ese metaverso 2D porque me encanta la idea, o sea, de verdad.
Súper cool.
Me van a matar sobre todo los de España y los de tecnología, pero yo estoy que, bueno, lo hacemos en vivo y hacemos algo que todo el mundo aprenda lo que tenemos que hacer. Piénsenlo, quizás pase.
Sí, me gusta. ¿Y sabes qué me gusta en verdad la idea? Porque ustedes son elementos 3D, ¿verdad? En su mayoría. ¿O te gustaría hacerlo?
Bueno, no,
¿Cómo te imaginas tu
los
mundo?
personajes son en 3D, pero tienes como, digamos, estos layers que son 2D encima. Por ahí es más, por ahí
Okay.
ya hay, no está en el token en específico, pero está ya en parte de cómo se verían más o menos los tokens para que la gente tenga una idea de los atributos. A mí no me gusta ir como me ha pasado en otras colecciones que la gente llega como en blanco, así que no sé qué va a pasar y cuando sale el token dice, no es lo que esperaba. Yo sí quiero mostrarle un poquito de cómo va a ser nuestra arte y que la gente esté bien relacionada en con nuestros personajes. Pero sí, no, creo que es algo que deberíamos hablar fuera del aire y finísimo tenerte aquí y yo mismo aprender más de todo esto que están haciendo con Bueno, ¿no?
Sí, total. Bueno, nos habíamos quedado un poco en el microverso, pero sí, mira, realmente si ya usas las herramientas de Bueno, puedes construir tu propio mundo. Si no, bueno, ya ahí sí hay un waitlist y tendrás que esperar un poquito más. Pero realmente es eso. No sé si tú tienes algún microverso planeado, avísame y
Sí,
te
no,
damos
no,
acceso hoy
yo
mismo.
100% tengo muchos microversos porque yo le contaba a Mauricio que es muy loco, ¿no? Pero a mí me ha pasado, y no sé si te ha pasado esto, Gaby, que yo he relacionado muchos momentos de mi vida, sobre todo del internet, porque yo soy de la generación que pude vivir el internet fully. Entonces, por ejemplo, cuando compré mi primer NFT, yo siempre hago que me recuerda cuando bajé mi primera canción de internet, ¿no? Y ese tipo de cosas así. Y yo recuerdo que la primera vez que yo programé, o sea, no con código, sino como con un juego, era una aplicación que era como decirte el microverso, pero en los 90, y tú le ponías tus atributos 2D y ponías el arbolito y haces el quest y empiezas a generar las conversaciones en bubbles que va a ir pasando. O sea, hay mucho que veo que digo, wow, que para mí es impresionante ver que esto ya no es una aplicación o un juego, sino que realmente, como tú dices, es una plataforma que te permite conectar con una comunidad en este espacio que estás creando para ellos y que ellos se sientan parte de este mundo, me parece realmente mágico y los felicito y de verdad que qué placer tenerlos aquí. Ya estamos llegando casi a la hora de programa, pero quería preguntarte, Gaby, a ver si tienen proyectos a futuro, ¿cómo ven ustedes el metaverso? Porque dijiste algo que era muy clave, aquí la gente está todo el mundo como que ya, o sea, tienes un año con Roboto, ¿cuándo viene la película con Disney? Y es como ya va, señores, exacto, o sea, que hay unos tiempos y algo, ¿no? Y nosotros somos partidarios de que si tú haces un plan de ataque a 5 años, esto pues va a evolucionar muy, muy lindo y todo, ¿no? Pero la mayoría de la gente en el espacio tiene como visión muy corta. El equipo de Bueno, Pablo, todos ustedes, me imagino que con todo el éxito que han tenido y el reconocimiento muy merecido, más que merecido, porque aparte no solo tienen el reconocimiento, sino que está Pablo esta mañana, lo estaba escuchando en un espacio metido en Twitter, sigue promocionando todo como desde el día uno, ¿no? Que me parece muy bonito. ¿Qué tienen así que nos puedas contar? ¿Siguen trabajando? O sea, ¿están más enfocados como en seguirle dando herramientas a los artistas? ¿O como que tienen algo así como para ir cerrando el programa que te gustaría contarnos un poco?
Bueno, a ver, mira, te cuento. Con robots como tal, realmente sí, nuestro enfoque es, digamos que el TV show que anunciamos hace poco que estábamos haciendo con Nelvana, que son los mismos que hicieron los Care Bears, los ositos cariñositos. Y bueno, la verdad es que eso va a ser un proyecto súper interesante y obviamente también tomará un tiempo, quién sabe, un año y medio, pero siento que una vez esté afuera la gente se va a volver loca y van a querer más robots. Así que bueno, eso no es financial advice, obviamente. Pero bueno, y a ver, ese es nuestro foco realmente. Y también vamos a crear otros mundos dentro del microverso, porque Robópolis es solamente una parte de todo el mundo de robots. Vamos a crear el espacio de los muletos, vamos a crear los cyborgos. No sé si se dan un poco la historia de los cyborgos, son un poco más elitistas, digamos, les gusta jugar golf. Entonces ellos tienen como que su propio mundo que Pablo les está creando. Y bueno, vamos a expandirlo. Y también algo que es súper interesante es que le vamos a dar acceso a la comunidad también a crear. O sea, que al final no vamos a ser nosotros nada más creando. Tú vas a poder tener tu propio microverso de robots y crear tu mundo. Entonces, eso creo que cuando llegue el momento va a ser muy interesante y eso es algo que para la gente que utiliza Bueno también y el microverso para crear su metaverso, pueden tener en cuenta. No es solamente lo que ellos creen, sino también lo que su comunidad puede crear.
Dentro del microverso, y con esto cierro de esto, perdón, Mau, que te interrumpí
Dale,
ahí,
dale.
¿va está la posibilidad de que diferentes microversos se terminen comunicando entre ellos y tú puedas saltar de un microverso a otro?
Sí, estábamos justo pensándolo, se pudiesen hasta comunicar diferentes comunidades.
No,
Sí.
lo que te quería decir era que yo, por lo menos, cuando le decía a Mangan eso, es que yo había escuchado que los que tuviesen los robots holders iban a tener chance de crear como su propio mundo. Entonces, por ahí iba mi comentario, pero me parece interesante que ahorita por lo menos le estén dando es prioridad a las colecciones que hayan hecho con Bueno. Y luego, sabes, supongo que en algún momento ya cuando esté todo probado y yo creo que el sistema pueda soportarlo, es decir, bueno, ahorita los que sean robots holders pueden llegar y tratar de construir su mundo. Pero no, finísimo lo que nos estás comentando, me encanta enterarme siempre de estas historias como por detrás que no se ven en Twitter o que no se ven en otros lados, sino conocer un poquito más a las personas que están llevando todos estos proyectos o que están llevando, sabes, toda esta plataforma tan fina como Bueno. Así que yo por lo menos quedo súper contento después del episodio de hoy y nada más me queda decirte que gracias por darnos un ratico de tu tiempo para estar con nosotros.
No, gracias a ustedes por invitarme y bueno, emocionada de ver a muchas más personas uniéndose a NFT, así es como lo pronuncian, ¿no?
Así
Genial.
mismo, NFT, NFT en español. Gaby, gracias. Esto sigue siendo tu casa cuando quieran. La admiración que sentimos por su equipo es real y muy genuina. Y de verdad que no solamente agradecemos que te hayas tomado el tiempo de venir, sino lo felicitamos una vez más por todo el trabajo que están haciendo para el Web3 y también, obviamente, para la comunidad latina específicamente. Esto fue otro episodio de NFT, tus NFTs en español. Como siempre les decimos, si quieren apoyarnos pueden darle subscribe aquí abajo al botón. Pueden darnos like, compártanlo. Y una vez más, gracias Gaby. Y esto fue NFT.
Cuídense.